Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que hoy adquiere un carácter muy especial. Como de costumbre, les saludamos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Como dice mi colega, hoy es un día de tertulia y de programa especial. Hoy Radio Martí está de fiesta, cumpliendo 40 años de haber lanzado al aire aquello de aquí, Radio Martí.
Sí, señor. Efectivamente, 40 años. Se dice fácil, pero no es. Han pasado ya 4 décadas y hoy pretendemos hacer un programa. Aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, pues ya ven que en el estudio tenemos a 2 invitados y los que están a través de la radio, pues anunciarles ya que hoy nos acompaña Arístides Quintero, uno de los fundadores de Radio Martí en 1985. También nos acompaña acá en el estudio Alex Rivero. Acá lo tenemos. Alex Rivero es otro de los fundadores de Radio Martí. Una de las voces más conocidas en Cuba, Oscar del Río. Aunque no es un fundador, comenzó 2 años después de que Radio Martí saliera al aire. Oscar del Río está con nosotros. Y más adelante se nos va a unir otra de las fundadoras de Radio Martí, que es Margarita Rojo. Todos ellos, pues ya en este momento están jubilados, disfrutando de la jubilación, pero han querido venir aquí a este programa Las Noticias como son, a disfrutar de estos 40 años, a disfrutar de esta historia de Radio Martí.
Un preámbulo antes de pasar a escucharlos a todos ellos. Este 20 de mayo de 2025 se cumplen 4 décadas de la fundación de Radio Martí, emisora creada por el gobierno de Estados Unidos para llevar información libre y sin censura al pueblo cubano. Desde sus primeras transmisiones en 1985, Radio Martí ha sido una alternativa frente al monopolio informativo del régimen cubano, transmitiendo noticias, análisis y dándole voz a activistas, periodistas independientes y a una amplia gama de la sociedad civil dentro de la isla, a través de la radio, la televisión y plataformas digitales. A pesar de la censura y la interferencia del régimen, la emisora ha logrado mantenerse como una voz constante de apoyo a la libertad de expresión y los derechos humanos. Y como decíamos, Amado, 40 años, 40 aniversario de Radio Martí, sigue siendo un puente entre la isla y el mundo, reafirmando su compromiso con la verdad, la democracia y el pueblo cubano.
Saludamos, Oscar del Río. Saludos, bienvenido. ¿Cómo estás?
Sí, Oscar. Buenos días. Gracias por la invitación. Es un honor, es un privilegio compartir acá con los amigos, colegas de tantos años, en este 40 aniversario. Se dice fácil, ha pasado mucho tiempo, 40 años de Radio Martí.
Arístides Quintero, saludos, vía telefónica desde la ciudad de Miami, donde vive. El hombre no abandonó la ciudad de Miami, a pesar que de Paraguay fue a Washington. De Washington a Miami, y aquí se quedó a jubilarse aquí en la ciudad de Miami.
¿Qué tal, Arístides? Bienvenido.
¿Cómo estás?
Muy buenas, amigos, colegas. Qué placer estar con ustedes. Mire, no me van a creer, pero estoy más nervioso que, no sé...
El día que salió al aire la emisora.
Eso te iba a decir. Estás más nervioso que cuando fuiste al aire por primera vez.
Efectivamente, estoy más nervioso de aquel entonces.
Sí, qué señor. Bueno, pero qué bueno.
Es un placer estar con ustedes y muy feliz de que me hayan invitado para la tertulia esta que dijeron al comienzo.
Qué lindo. Ale Rivero, saludos.
Gracias, Amado, qué bonita presentación.
Tú eres el último de los jubilados que están hoy en el programa.
Sí, claro. Porque Arístides, Margarita, que se va a incorporar un poquito después, me dijiste, Oscar del Río, sí, lo hicieron antes que yo, son mayores que yo.
No empieces.
Yo tengo solamente 70 años, yo soy un poquito mayor, no voy a revelar otras edades.
No empieces con
pero no hay que tocar ese tema, no es necesario. No.
Efectivamente, ahí me alegro mucho que esté, hace rato que no hablo con él, el compañero guaraní, le digo guaraní cariñosamente porque él es paraguayo, ¿no? Arístides Quintero, que comenzamos a trabajar en el año 85, justamente el mismo día, el 7 de enero de 1985, con un frío de 1000 demonios, no sé si recordará. Tanto fue así que pocas semanas después fue la inauguración, la segunda inauguración del presidente Ronald Reagan, que la iban a hacer como de costumbre afuera y tuvieron que cancelar el evento de afuera y hacerlo adentro, porque la alta en Washington D.C. en aquel día, 20 de enero, 1985, creo que fue de 8 grados Fahrenheit, la alta. Entonces hicieron las ceremonias adentro. Ese fue ese enero donde comenzamos a trabajar nosotros, Ari y yo, en 1985.
Yo sé que tú eres, perdóname, un gran historiador, y sobre todo tratándose de la situación en Radio Martí, cómo se creó. Fue en 1983 cuando se escribe la ley. Vamos a partir desde ahí.
Bueno, la ley se escribió antes, pero se aprobó en octubre. Creo que fue el 4 de octubre, alrededor del más o menos un día antes, un día después de la invasión de Estados Unidos de Granada. En esa época se aprueba la ley de Radio Martí, la ley 98-111, la ley que permite hacer las transmisiones internacionales de Radio Martí, permite reclutar un personal, permite hacer una emisora de radio, hacer una planta de radio, permite reclutar musicalizadores, productores, redactores, editores, en fin. Armar una emisora de radio.
Y empezaron a funcionar, o vamos a decir, como un ensayo, empezaron a preparar las transmisiones un año antes de salir al aire.
Sí, eso es lo que llamábamos nosotros el simulacro. O sea, cuando aquello, por ejemplo, tú trabajando en Radio Martí, redactando noticias para que se usaran en los noticieros de Radio Martí, en los boletines de Radio Martí, tú no escuchabas el producto de Radio Martí. Tenías que ir al baño. Tenías que ir al baño para lavarte las manos o hacer cualquier cosa. Entonces, en el baño escuchabas el boletín.
El boletín interno.
Esa la llamamos la época del simulacro.
Del simulacro.
Incluso hubo muchas demoras porque siempre se quiso usar una fecha importante en la historia de Cuba, fecha patriótica. Se habló del 28 de enero, se habló del 24 de febrero, entonces eventualmente se cogió el 20 de mayo. Y sabemos que el gobierno cubano se oponía ferozmente, fuertemente, incluso el canciller del momento, Ricardo Alarcón, le aconsejó a sus superiores, concluyó de que Radio Martí no iba a salir. No pagó las consecuencias, porque no creo que haya afectado su carrera política. El secretario de Estado de Estados Unidos en aquel momento, George Shultz, aconsejaba a Ronald Reagan de que Radio Martí no saliera al aire. Pero bueno, eventualmente perdió ese argumento y salió el 20 de mayo.
Fue Jorge Mascanosa el impulsor de esta obra.
Sí, aquí hay dos pilares, Jorge Mascanosa y Ronald Reagan.
Que es el que firma, claro.
Sí, no, y muchas otras personas, claro, pero sí, esas son figuras clave. Claro. A nivel de cabildeo, de sembrar la idea, de cabildear para que cogiera fuerza, sí, Jorge Mascanosa. Y entonces la presidencia de Reagan, que aceptó incluso discrepando con su secretario de Estado, George Shultz, y otros. El gobierno cubano, cuando sale Radio Martí el 20 de mayo del 85, suspende los acuerdos migratorios de diciembre del 84.
Sí, señor.
Hay mucho que contar, pero bueno, tenemos tiempo para hacerlo.
Vamos, Jaime, yo creo que es bueno recordar, sobre todo hay muchas personas mucho más jóvenes que nos están viendo a través de redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, que quizás no, ni habían nacido quizás en el 1985. Yo creo que es muy bonito poder recordar ese momento. Después les vamos a decir los nombres de las personas que tuvieron que ver ese momento. Vamos a escucharlo, Jaime.
Aquí canta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, el programa informativo para Cuba de La Voz de América, transmitiendo desde Washington, capital de los Estados Unidos de América.
Buenos días, Cuba. Está escuchando Radio Martí, en el aire hoy. Ahora, Radio Martí. Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan.
Muy buenos días. Escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de La Voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Bueno, Pues ahí estaban escuchando a ustedes, así sale Radio Martí al aire por primera vez el 20 de mayo de 1985. Las voces que escucharon tenían a Humberto Medrano, fue quien hizo la primera presentación, después los pases lo hacía Luis Flores.
Uh-huh. Luis Flores, muy buen amigo de Oscar del Río, yo lo conocí menos, pero sí, efectivamente, un colega peruano, excelente locutor.
Así y fue. Por supuesto, Moisés López, ya fallecido, en paz descanse, y Arístides Quintero.
Quien está con nosotros vía telefónica.
Y yo quiero hacerle esa pregunta a Arístides Quintero. Cuando, bueno, dice que está más nervioso ahora que ese día. Pero
no, ya yo creo que se le pasaron los nervios. Ya,
pero bueno. ¿Qué sintió Arístides Quintero cuando habló por primera vez y en su imagen, en su visión, sabía que le estaba hablando a un pueblo que no tenía información libre, que tenía información mediatizada, totalmente gubernamental? ¿Qué sintió Arístides Quintero hace 40 años?
Por supuesto, mucho nervio. Y un paraguayo ahí en un programa exclusivamente para el pueblo de Cuba. Me sentía, como me dijo, ahí me habló algunos, como se dice, senadores y representantes que se encontraban en los estudios, y cómo me sentía. Y la verdad que el sentimiento era emoción pura, abrir una transmisión un 20 de mayo de 1985. La verdad que sí. Y recordar la voz de mi querido colega Moisés López, que ya no está con nosotros, pues más todavía. Así es que esa es la sensación que yo sentí en ese momento.
Qué bonito. Arístide, ¿tú venías de La Voz de América o fuiste directamente a trabajar a Radio Martí?
Yo venía de la empresa privada, de una radio comercial ahí en Washington DC, y se me puso en contacto a través de unos expresos políticos que el Departamento de Estado me envió a la radio para hacerle una entrevista. Y uno de ellos me preguntó si yo sabía de Radio Martí. Le dije, sí, cómo no, si yo estoy acá en el Departamento de Noticias. Y me dice, ese es su lugar, me dice así, textualmente me dice, ese es su lugar, le voy a dar el teléfono del personal, del Departamento de Personal, llámelo hoy mismo. Y así comenzó todo. Yo venía de la empresa privada. Mis primeros pasos en Radio Martí fue con la presencia del amigo Jorge Río Pedre. Jorge Río Pedre me lleva al estudio de lo que iba a ser el Departamento de Noticias, y ahí me encuentro con el señor Humberto Medrano, que me dio la bienvenida. Y así comenzó todo mi periplo por Radio Martí.
Qué bonito. Y Oscar del Río, prácticamente de tu llegada de Cuba, que por supuesto eras locutor en Cuba,
sí.
Creo que trabajaste muy poco tiempo y terminaste en Radio Martí el poco tiempo de llegar de Cuba.
Sí, estuve más o menos un año acá en Miami, y de ahí tuvo la dicha, la suerte, los milagros existen, te estaba comentando, de poder ir hacia Washington a trabajar en esta misión que es Radio Martí. Sí, más allá de que uno tiene que trabajar por el propio peculio personal que uno va logrando en el camino, ¿no? Hacerte de una vida, la familia, etcétera. Más allá de eso, también es la misión de trabajar para el pueblo, de trabajar que la gente allá en tu pueblo te escuchen. No me habían escuchado antes. Me comenzaron a escuchar a través de las transmisiones de Radio Martí. Y a través, sobre todo, siempre al lado de mi colega Arístides Quinteros, del espacio de Tempranito y de Mañana, que fue un espacio que comenzamos en los primeros días de marzo del 87, casi a la llegada mía al lugar, ¿no? Allá a Washington, y tuvo una acogida tremenda el show de 4 horas, muy movido. Teníamos todo el contenido teníamos a Angelito Martín, que era un personaje realmente muy agradable escuchar, muy simpático, muy carismático, y teníamos el deporte, teníamos también segmentos de noticias, música y otras secciones que uno le fue incorporando en el camino.
Carlos Quintela. La cuestión campesina.
Carlos Quintela. Sí. Carlos Quintela con su segmento campesino, también muy bueno. Quintela muy buen libretista, uh-huh. Escribía los guiones aquellos de Por tus montes y caminos, que eran muy profesionales y muy bien recibidos en Cuba también, por el sector campesino y por todo el pueblo, ¿no? En sentido general. Y sí, en realidad, Radio Martí para mí ha sido lo más grande que me ha sucedido después de mi esposa y la familia que tengo. Es la emisora que siempre fue mi familia, siempre fue un lugar que yo amé mucho, que yo iba, no iba pensando que iba a trabajar, que iba pensando que iba a disfrutar. Cuando usted logra convertir su trabajo en un disfrute y en algo que usted hace con amor y que usted realmente disfruta a plenitud, ya la parte de la tarea está hecha, claro, la parte sí. De la labor está hecha, porque es importante disfrutar de lo que uno hace.
¿Cuántos años tuvo Tempranito y de Mañana?
Bueno, con distintas variantes estuvo, bueno, prácticamente 28 años.
Sí, señor. Yo me atrevo a decir, y lo digo públicamente, Tempranito y de Mañana fue uno de los programas mejor estructurados que ha tenido Radio Martí en toda su historia.
Mejor estructurado, Amado, de mucho impacto y de gran duración. Y te voy a decir, y no lo hago por guataquería, no soy... pero para mí, Oscar del Río y Aristides Quintero, los dos, sobre todo del Río, porque era el conductor principal.
Y el entrevistador
también. Y es una de las figuras más importantes en la historia de Radio Martí en cuanto a conectarse directamente con los radioescuchas en Cuba. La cantidad de correspondencia que él ha recibido a través de los años. Él tiene copias en su casa, me las ha mostrado. Es increíble leer... a estas alturas del campeonato, leer alguna de esas comunicaciones, para uno darse cuenta del contacto, de la comunión que existió en aquel momento entre los radioescuchas en Cuba de diferentes partes de la isla y el amigo...
Ese programa era la ventana que abría la programación
de Radio Martí. Era 5 de la mañana, de 5 a 9 de la mañana.
Cuatro horas.
Ahí está el colega Aristides Quinteros, de 5 a 9 de la mañana.
Yo colaboré mucho tiempo en ese programa.
Sí. Y quiero decirte que esos tiempos de invierno, levantarse a las 3:30 de la mañana, quizás con nieve afuera en Washington, no era fácil. Quizás había nevado, tenías que limpiar el carro, salir para la ciudad con mucho cuidado. Yo hubiese bajado 10 o 15 minutos en Virginia, pero 10 o 15 minutos de la capital, ¿no? No era fácil. Y uno iba con un entusiasmo tremendo. Ahí tengo a Quintero, que es testigo de eso, un entusiasmo tremendo. Hay algo muy simpático que sucedió, está Quintero de testigo.
Cuente.
Que fue la famosa tormenta del siglo, que fue enero del 96.
En el 96, creo que fue.
Sí, la tormenta del siglo.
Así eso le llamaban.
La Washington se paralizó totalmente. Yo el fin de semana llamo a la emisora, estaba Ofelio Oviedo de productora.
A quien recordamos también.
Sí, señor.
Sí, Ofelio Oviedo, que está por California ahora, retirada de California. Y entonces, Ofelia, mira, yo no sé, estamos a sábado, yo no veo el carro mío, está hundido en la nieve. No sé, el lunes yo no creo que yo pueda estar a las 5 de la mañana ahí. La ciudad está paralizada, los carros no pueden entrar. Lo hago desde la casa. Ok, Oscar, yo estoy aquí desde el viernes y no puedo salir, así que está bien. Vamos a preparar el libreto. Y me fue dictando los segmentos, las horas, la música, todo. Para que yo lo presentara desde mi casa.
Desde la casa, por teléfono.
Por teléfono. Teléfono había celular, por teléfono.
No, era teléfono fijo, claro.
Era fijo, pa. Entonces, a las 5 de la mañana hicimos el contacto con Ofelia. Saludé. Lo hice yo sentado en el sofá mirando la nieve caer afuera y le fue describiendo lo que estaba sucediendo afuera con la nieve y no hubo un bache, segmentos pegados uno con el otro, anunciando las canciones, anunciando Angelito Martí que estaba en Miami, anunciando el deporte, todos los segmentos, la música, tiramos las 4 horas. Al fin entonces uno de los muchachos, Carlos, uno de los hijos míos, que había dejado el carro en casa de un amigo que tenía garaje, me dijo, mira, yo te llevo para Washington, para que te vayas para allá. Ok, bueno, ya, me cogí una maletica con unas cuantas cosas de provisiones, sí, ¿no? Por si acaso. Y me llevó. Recogimos en el camino a dos personas, creo que fue Rina Lastre, las recogimos en el camino para Washington, una perrita que estaba congelándose, la perrita de Oscar Barceló, que ella la estaba cuidando en su casa, la pobrecita perrita estaba bajo cero, porque Carlos no pudo entrar en la ciudad, nos dejó afuera por la Elfán Plaza más o menos, ahí tuvimos que caminar como 2 o 3 cuadras con la nieve para entrar en el edificio. Ahí estaba Quintero, ya había llegado. Quintero, cuéntame de eso. Había llegado ya.
¿Cómo navegaste en esa nieve?
¿Cómo superó usted, Aristides?
Ya Quintero estaba ahí ya.
Yo no sé por qué, pero a mí nunca me impresionó ni tuve problema con la nieve. Yo venía de un país tropical, me encontré con la nieve y lo asimilé enseguida. Pero, como dice Del Río, uno iba al trabajo ese pensando y siendo muy feliz. No sé qué tenía, teníamos todo ya listo,
sí.
el horario de uno, lo que tenía que grabar ese día, el programa que tenía que hacer. Entonces uno se encontraba con eso. Y bueno, yo vivía en Maryland y yo nunca tuve problemas con la nieve, cosas por el estilo. He llegado al trabajo ahí tranquilo a cumplir mi misión y acompañar al compañero Del Río.
Ahora, yo comencé a trabajar, bueno, José Luis también, nosotros nos llevamos una semana nada más prácticamente, igual que tú con Aristides.
¿Quién empezó primero?
José Luis, una semana antes.
No lo sabía, me entero.
Comenzamos en enero de 1998, o sea, ya llevaba Radio Martí 13 años, ¿no?
Sí,
en
el correcto. Año. Sí.
Pero cuando yo llegué, tempranito estaba todavía intacto, era el programa de 4 de la mañana a 9 de la mañana, con los guajiros, todo, estaba intacto el programa todavía en ese entonces. Pero yo recuerdo que tanto Moisés como Oscar del Río y como algunos técnicos en ese entonces, aunque todavía había muchos técnicos norteamericanos en ese entonces, siempre había algún chiste con Quintero. Siempre había algún chiste.
Bueno,
y él hacía un gesto así con la mano, y dice, déjame tranquilo.
Te voy a explicar algo. Resulta ser que Quintero y yo estuvimos transmitiendo en la emisora durante 2 o 3 días, desde por la madrugada hasta por la noche, hasta el último boletín. Él y yo, no llegó más nadie.
Wow.
Y dormíamos en la oficina de locutores en dos pim pam pum de eso, ¿no?
Separados, ¿no?
Separados.
Ah, sí.
La historia es que, y Ofelia me decía, oye, no me he bañado en 3 días, ni te me acerque. No te preocupes, Ofelia, no hay ningún problema que eso.
¿Cómo te fue lidiar con los cubanos, Aristides?
No, entonces me dice que
espérate.
Si estamos acostados ahí. Ajá. Y Quintero, puedo dormir tranquilo ahí, sí, Oscar, oye, ¿qué quiere? ¿Que te coja la mano para que te sientas más tranquilo? Oye, ¿no? ¿Que tú estás hablando, viejo?
Pero había electricidad.
Sí, había electricidad, claro.
¿Cómo te ha ido con estos cubanos en tantos años?
¿Cómo logras tú aclimatarte?
No. Lo único que no aprendí a tomar es el café cubano. El finado Frank Ojeda, al llegar a Radio Martí, se me presenta y me dice... Ahí en el departamento de noticias había un lugar en donde estaban todos los elementos para hacer el café cubano. Y me pregunta si yo ya probé alguna vez el café cubano y le dije no, nunca probé el café cubano. Entonces el amigo ahí se pone y cuela todo el café ahí, me presenta en un vasito ahí que parecido a un dedal.
Sí.
Y probé parecía y no había forma de tomar, tragarlo. De eso no pude yo... acostumbrarme, y se habrán dado cuenta ustedes, porque el cubano, la 1 de la tarde estaban reunidos ahí en la oficina haciendo café.
Sí, el café es necesario.
Sí, claro.
Pero ¿te gustó, los cubanos no. Te gustaron, porque yo me acuerdo que tú me dijiste montones de veces, cuando termine de trabajar en Radio Martí, cuando sea, yo me regreso a Maryland, que es donde tú vivías. Ajá. Allá, cerca de Washington, D.C.
Y no pasó,
te quedaste aplatanado. Sí, aquí, te gustó. Así que los cubanos permearon en ti en algo, o quizás te recuerda este clima tropical que tenemos a Paraguay, Asunción.
Pero es que ya no se puede hacer nomás las cosas así.
Claro, uno trae mente
que quiere ir. Mis dos hijos vinieron a vivir con nosotros acá, se casaron acá. Y yo tenía una cantidad de hermanos y familiares por allá, pero no pude cumplir ese sueño de regresar hasta allá.
Bueno, sí. Ya le podemos dar el pasaporte cubano.
Oye,
Oscar,
hay tantas cosas.
Hablaba Aristides de que él no pudo tomar café cubano. Pero
sí pudo, pero no quiso.
Claro,
no quiso,
pero no sí logró que Oscar... se empinara su buen mate.
Hay una cosa interesante.
Usted fue el que trajo el mate aquí a Radio Martí.
La paraguaya excepción.
Sí. Resulta ser que me dice Quintero, mira, compra el mate, que es el recipiente donde va la bombilla, que es como el absorbente, ¿no?
Sí.
La hierba, que tú con el otro. Y en Guasito empezamos a hacer el mate. Y él y yo, en el estudio, en vivo ahí, tomando, chupando mate ahí. Y los americanos, Craig Hyde, Richard Alexander, decían, oye, qué droga es la que están consumiendo los muchachos, eso ahí. nos metieron. ¿Qué está tomando ahí? ¿Qué cosa más rara esa?
No sabían lo que era mate.
No, claro que no. Sí, ¿qué están haciendo esta gente que están chupando una cosa
una rara,
hierba
rara ahí?
Sí.
Cada uno con su termo ahí y tomando su mate. La verdad, qué cosa más hermosa, más
sí.
Historia.
Quería rapidito, sí. Mencionaste a Paco Ojeda, Francisco Ojeda, un gran colega y un gran amigo mío que lamentablemente murió relativamente joven.
Muy joven.
Y lo quiero recordar antes que se me olvide, porque también hizo grandes aportes a Radio Martí, sobre todo en cuanto a sus investigaciones y las presentaciones que hacía de la música popular cubana.
Sí,
un experto, un gran conocedor, que se nos fue joven, pero tenía muy buena amistad con él.
Paqui Ojeda, como lo decíamos acá.
Y se puede decir rápidamente también, son cosas que quería decir que se me quedan encasquilladas y no las puedo soltar.
Sí, son muchas
aquí,
cosas.
Aquí en Radio Martí, al principio, cuando se funda Radio Martí, me doy cuenta, echando la mirada retrospectiva, ¿no?, de que mucha gente eran soltera. Muy poca gente casada con familia. Yo era uno de los pocos. Yo vine con mi esposa y mi hijo recién nacido. Los otros dos hijos nacieron allá en Virginia. Pero la vasta mayoría de los empleados eran gente soltera. Como resultado de eso, uno de los biproductos, es que la gente se arrimaba.
Se arrimaban como pareja.
Puedo mencionar a, por ejemplo, Margarita Rojo y Ramón Mestre. Ramón Mestre, un gran amigo también. Puedo mencionar también a Michelle Saguey y Paco Ojeda.
Con Paqui Ojeda.
Puedo mencionar a Ricardo Planas y Nancy Richards, que se casaron. Y así.
Bueno, no, y más recientemente, ya aquí en Miami, estuvo la situación de Marta Hiedra con William Valdés.
Marta Hiedra y William Valdés. Y creo que Iván López Muñiz, que se jubiló ya con una muchacha que trabajó un breve con nosotros, se llamaba Grace.
Exactamente.
Pero allá en Washington hubo muchos noviazgos también.
Sí.
Que es mejor no recordar.
Sí, también.
Oscar, hablaba Alex de las cartas que tienes, que guardas de recuerdo.
Sí.
¿Qué pudieras poner ahora acá en el programa que tú quisieras poner? No sé, que te haya impactado de todas esas cartas que tú guardas.
Bueno, mira.
¿Alguna anécdota?
Una anécdota, me escribió una maestra de las Tunas. Me escribía muy a menudo.
Con seudónimo, ¿no?
Que la Rosa Blanca de las Tunas.
Ya. Oh.
Calideza fue su nombre. Es su nombre, Calideza. Y me escribía cartas muy bonitas. Usted forma parte de la familia. Usted entra por la mañana aquí en mi casa y me parece que estás compartiendo aquí en la casa con nosotros la mañana desde Washington. Es importante su visita aquí todos los días. Lo esperamos siempre. Que estoy con otro. Y también, curiosamente, me escribe una señora desde la isla de San Andrés en Colombia, que no era ni cubana. También me escribe diciéndome, oye, me estaba yo moviendo el dial y entró su voz tomando el buchito de café y con esa naturalidad me parecía que usted estaba aquí en la habitación, me escribe esa oyente, Pilar, no se me olvida, tengo la carta ya en la casa. Y así, muchos oyentes, como el gallego del reparto Puey, de allá de La Habana, escribía cartas muy cariñosas, el caballo viejo de Manzanillo también, de allá de la zona del oriente cubano. Y de aquí hice muchos amigos también a través de estas transmisiones acá en Estados Unidos, en Tampa, Carlos Valiente, los recuerdo, ya fallecido, y su esposa Daisy, Union City, Jorge Lorenzo, que estuvo en su casa, me invitó una vez a comer. Yo visitaba a mi hijo que vive en New York, el hijo mío mayor, y lo visité en su casa. Un personaje carismático, muy simpático. Llego a su apartamento en Union City, cerca de la Bacon Line, tú sabes, la Bacon Line, donde están todos los negocios cubanos ahí. Y llego a casa del cubano al apartamento, y veo que colgando del techo así una pila de jaulas con pájaros. El Union City, New Jersey, Sinsontes, Negritos, Tomeguines. ¿Qué es esto? Y abajo veo radio de Onda Corta, está en el baño.
El hombre escuchaba por Onda Corta. Oscar, vamos a hacer una pausa, después regresamos, vamos a incorporar a Margarita Rojo, pero quiero despedir a Aristides Quintero. Aristides, en sentido general, yo sé que ya los has estado diciendo y todo, pero ¿qué ha significado para ti trabajar durante tanto tiempo en Radio Martí? Y no solamente eso, haber sido una de las voces que sacó al aire Radio Martí a Cuba.
No sé cómo explicarlo. quiero decir que yo he aprendido muchas cosas de los cubanos, por ejemplo, esos dichos de los cubanos, cosa más grande, chico, cosa más grande del mundo, chico, y otras cosas que no se puede decir, ¿verdad?
Claro.
Sí. Yo traté de enseñarle guaraní a Moisés y a Del Río, también aprendieron algunas cositas que no se pueden decir.
Algunas malas palabras en guaraní.
En guaraní.
Sí.
Así es que, sí. Bueno, fue algo grandioso para mí. Usted se imagina trabajar 30 años en una estación de radio, haciendo el trabajo que a uno le gusta, saber de que está llegando a un país en donde no existía la prensa libre. Y también he recibido muchísimas cartas, muchísimas cosas. Tengo acá en mi oficina, acá en mi casa, la Virgencita del Cobre. En fin, bueno, fue una conexión maravillosa con el pueblo cubano.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber llevado al pueblo cubano precisamente información desde Radio Martí. Y sobre todo desde sus inicios, ¿no?
Sí, señor. Muchísimas gracias, Aristide. Muchas bendiciones, mucha salud y nada. Y que en el 41 aniversario podamos tenerte nuevamente en otro programa acá. Gracias.
Sí, nos vemos. Quiere. Bueno, un abrazo a todos.
Ahí. Gracias,
igual
Quintero.
Igual para ti, Ari. Hablamos
gracias,
pronto.
Quintero. Cuídense.
También bendiciones y mucha salud.
Gracias.
Gracias.
Para ti y tu
gracias.
Familia.
Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ya en breve se va a incorporar Margarita Ro. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya, como digo, vamos a tener a Margarita Ro, otra de las fundadoras, y continuamos con más anécdotas.
Juan Pendaz es otro de los que ha ido ganando años aquí con nosotros. Sí, no sí. Cuánto, pero déjelo ahí. A la
sí,
pausa
señor.
Y volvemos.
Vamos, regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son.
Muy bien, continuamos con este programa especial, esta tertulia especial de las noticias como son, en el 40 aniversario de Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985 salió al aire la emisora y lo primero que escuchó el pueblo de Cuba fue Buenos días, Cuba.
Efectivamente, acá en los estudios, los vuelvo a presentar para los que llegan a la transmisión, Oscar del Río comenzó en Radio Martí en 1987, uno de los fundadores de Tempranito y de Mañana, ese programa que realmente hizo historia en Radio Martí. Y bueno, Alex Rivero, fundador de Radio Martí, que ha estado pues dándonos un poco de historia y un poco de anécdotas también de lo que ha sido Radio Martí.
Pero ahora...
Ya tenemos a Margarita Rojo en la línea telefónica. Bueno, hablando de fundadores de Radio Martí, Margarita Rojo. Con ella, yo creo que hay que decirlo, además de ser una compañera de trabajo, una amiga. Margarita Rojo es amiga de todos nosotros, sobre todo yo la siento mi amiga. Así que me da tremendo gusto en estos 40 años de Radio Martí que participe en esta celebración. Margarita, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Volverte a escuchar.
Un placer. Un abrazo para ti. Oye, Alex, también. Somos los fundadores, pero es un placer. Es una familia muy grande. No solamente los que estamos y los que están en el estudio, sino todo el pueblo de Cuba, que de alguna forma ha hecho contacto con Radio y Televisión Martí. Adelante.
Margarita, desde Washington viniste a Miami, y después de Miami te echaste una mochila al hombro, ¿y dónde estás?
Estoy en la capital de un estado que se llama Columbus, Ohio. Ohio, yo no sabía.
Ohio State,
el que ganó el campeonato de fútbol de la universidad.
Ahí tengo una prima que se acaba de graduar, Margarita, se acaba de graduar, sí, de nutricionista,
no
me digas. Sí.
Hace
una semana, sí.
Bueno, pues yo estoy aquí por una razón, no solamente porque ahí fue donde Thomas Edison inventó la electricidad, ni donde nació el primer ser humano que pisó la luna, Neil Armstrong, ni donde está el Hall de la Fama, el Salón de la Fama del Rock and Roll. Estoy aquí por mi hijo.
Porque está exacto.
Mi hijo.
Margarita, háblame, 40 años de Radio Martí.
De esos inicios,
vamos. Tú eres, fíjate, di las cosas que se pueden decir, porque tú sí sabes historia de este lugar.
Sí. Vamos a los inicios, Margarita.
Desde Moisés López. Alex, yo no sé si tú estabas, pero a las 5 de la mañana nos habíamos... congregado, sí. Bueno, entonces tú verás si digo mentira. No creo que lo
si
haga.
Me permite, lo voy a decir rapidito. A mí, el que era jefe mío en aquel momento, director del Departamento de Investigaciones, en aquel momento, se llamaba Guernica, Antonio Guernica, Tony Guernica, él me llama el día, como un día y medio antes. Me dice, Alex, al fin vamos a salir al aire el 20 de mayo. Si te interesa estar presente, te invito a que vengas.
Madruga.
Y efectivamente, fui con Paco Ojeda, que fue a mi casa como a las 3:30 de la mañana.
Nos montamos,
ya yo lo mencioné, lo recordamos con mucha, con mucho cariño y mucho respeto.
Por supuesto.
Entonces Paco Ojeda y yo nos montamos en la furgoneta, yo tenía un Volkswagen, no sé si Margarita recordará que hacíamos salida en esa furgoneta, esa
sí,
guaguita,
señor,
esa guaguita, hablando en cubano, esa guaguita, y entonces nos dirigimos a la emisora, estuvimos, entonces para que tú continúes, Margarita, sí estuve presente en el edificio, sentado directamente al lado de Ernesto Betancourt, director de Radio Martín en aquel momento, cuando Radio Martín sale al aire aquel 20
bueno,
de mayo.
Bueno, pues ahora Margarita, ¿dónde Margarita estaba?
Así mismo, está diciendo la verdad. Éramos como si fuéramos 40 en un zapato, apuñados en el estudio, donde estaba Aristides Quintero, uh-huh. Estaba Moisés López, y estaba Humberto Medrano. Y estaba yo, que no sabía ni por qué estaba ahí a las 5 de la mañana para esperar esa señal y ese mensaje que creo que fue el principio, a mí es parte de mi vida. Buenos días, Cuba. Aquí, Radio Martí. Y ahí empezó la historia. Ahí empezó la historia, una historia preciosa que continúa 40 años después. Es la misión que no se acaba.
¿Comenzaste en Noticias, Margarita?
Comencé en Noticias con un grupo de gente maravilloso. Trataré hasta alguien que fue mi hermano también, Oscar Barceló, uh-huh. Michel Sagué, puedo decir, bueno, Alex, Oscar del Río, no sé si estaba,
sí,
pero...
no.
Ok, no estaba en ese momento. Tantos nombres, Annette Betancourt, Silvia Font, Río Pedre, Jorge Río Pedre, uh-huh. Que por cierto, fue uno de los que me entrevistó para conseguir el trabajo. En Radio Martí, hace 40 años, ¿quién lo puede decir? Hace más de 40 años, porque yo entré a trabajar el 31 de diciembre de 1984.
Sí, yo, wow. me acuerdo que tú me dijiste eso, más nunca se me olvidó, Margarita. Tú comenzaste justamente una semana antes de que comenzara yo. Y conmigo comenzó Martí Calledra, Aristides Quintero, Miguel Herrera, varias otras personas. Pepe Alonso, el economista.
Pepe Alonso, Olguita Nazario, hay tantos nombres. Oscar, claro. Orlando Rodríguez Sardiña.
Sonia Barriel.
Sonia Barriel, viene un poquito después,
Sonia,
pero
sí.
Oye, no mencionaste a Olguita Nazario. Déjame decir de Olguita Nazario. Yo la conozco de la universidad, ella era un poquito mayor, o es un poquito mayor que yo, pero ella es la que me da la pista de Radio Martín.
Wow.
Porque yo había escuchado, yo estaba trabajando aquí en la comunidad de Miami, Metro Dade County, cuando aquello.
Sí.
Haciendo un trabajo que no tenía nada que ver con lo que yo estudié. Yo estudié asuntos cubanos e historia. Entonces yo estaba muy metido en la comunidad, trabajando con Lázaro Asensio, uh-huh. con Evaristo Marina, uh-huh. con el reverendo Martín Añorga, con Pedro Roy, que en aquel momento, desvinculado del tema de Cuba. Y Olga me llama a mi casa y me dice, Alex, ¿sabes algo de Radio Martín? Dice, lo que he leído en la prensa, más nada. Dice, bueno, pues sí, yo estoy conectada, te puedo ofrecer para que hagas una entrevista con el doctor Humberto Medrano, ¿lo conoce? Le digo, bueno, conozco lo que dice por la radio, más nada. Y sé que es una figura importante en la historia de Cuba. Y a través de ese contacto, de esa llamada de Olga Nazario, es que yo eventualmente me convierto en empleado de Radio Martín.
Yo creo, Margarita, que es oportuno también ir mencionando nombres, por ejemplo, Paul Rodríguez.
Sí.
Polito.
Margarita Prieto, ¿no?
Mi tocaya,
sí,
¿cómo no?
Uh-huh. Héctor Carrillo.
Héctor Carrillo.
Un abrazo.
Héctor Carrillo.
Iván López Muñiz entró después.
Entró un poquito después, pero sí, trabajó muchos años.
El muchachón.
Que por cierto, se acaba de jubilar también.
Pilar.
En aquel momento.
No digas eso porque me hace sentir más vieja todavía.
En aquel momento, tú recordarás, Margarita, bueno, estaba Ramón Mestre, estaba Eugenio Migro.
Eso es lo que iba a decir, si me deja, lo voy a decir.
Con la historia.
Sí, adelante.
¿Por qué no lo voy a decir?
Claro.
Radio Martí me trajo todo, a mí Radio Martí. Me reconectó con la patria donde nací, me hizo la misión que todavía la mantengo, eso no se va a quitar nunca, y Alex sabrá y me dirá que sí, no importa dónde estemos, siempre será Cuba.
Así es.
Porque fue nuestra vida. Pero ahí fue que tuve la dicha de enamorarme de un señor que se llama, está vivo, Ramón Alejandro Mestre Roberts, y de ahí salió mi hijo. Ramón Mestre Rojo. por lo que estoy. O sea que hasta eso tengo que agradecerle a Radio Martí y a Cuba.
Qué bonito.
Creo
qué
que
bonito.
Oscar quería también conversar contigo. Oscar de Río.
No, la quería saludar, que hace años que no hablamos.
Sí, señor.
Margarita.
Bueno, hace cinco años, cuando me ¿cómo me dice José Luis Ramos? Me digo, no te retiras, te jubilas.
Claro, nadie se retira.
Sí, nadie se retira. O como decía una cantante, nadie se va del todo tampoco, ¿no?
Nadie se va del todo. Entonces, yo tengo muchísimas anécdotas con Margarita Rojo. Nos tocó hacer coberturas en vivo.
A todos.
Pero largas coberturas. Yo creo que Margarita y yo tenemos un récord de estar hablando en un programa en vivo 43 minutos sin interrupción y sin ningún tipo de pausa. De
esperando
nada.
Un discurso.
Esperando un discurso que no llegaba.
Bueno, yo me acuerdo mucho de las colaboraciones que ustedes hacían dándole cobertura a Radio Martí, al State of the Union, el Estado de la Unión, los discursos del presidente. Típicamente
Margarita y yo hemos cubierto un poco que de todo lo que ha ido pasando nos han puesto, no sé por qué nos casaron, pero nos casaron.
Yo tengo dos anécdotas importantes. Una fue cuando lo de las Torres Gemelas, que fue un día muy triste, que fue una transmisión que hicimos, recuerdo, Godofredo Granado, me viene a la mente,
que en paz descanse.
Llegué a la... Yo fui a comprar cigarro a una farmacia y cuando enciendo el radio en el automóvil, en el carro, escucho que algo está ocurriendo. No hago más que llegar al estudio y me dicen, métete en el estudio que algo muy duro está ocurriendo. Y a partir de ahí, bueno, el resto de la historia. Uh-huh. Y el otro momento fue una gran... que todavía es mi hermana, la quiero con el alma, Norma Miranda, que me llamó después de haber estado una noche de juerga, ¿no?, tomándome unas copas de vino. Me llama como a eso de las 12 de la noche y me dice, Margarita, noticias que están saliendo por Univisión que Fidel Castro ha fallecido. Mm. Bueno, pues vístete otra vez, móntate en el automóvil y regresa al estudio. Y ahí la historia, tú lo sabrás, Amado, claro, porque te llamé. Exacto. Y ahí fue que dimos la primera vez. Alex sabrá las veces que nos dijeron que había fallecido y las veces que dijimos no, hay que esperar.
Y ese, por supuesto, es un tema que hay que manejar con mucha cautela y mucha suspicacia.
Mira, fíjate, pasó algo, esto es bien cortico. Cuando se caen las torres, me toca entrar al estudio para narrar lo que estaba pasando, ¿no? En una programación especial. Estábamos juntos, Margarita. Tú comenzaste solo y me dijeron, ve y apoya a Margarita, y entramos al estudio. Cuando se derrumba la segunda torre.
Horrible.
Yo lo veía en televisión y no lo podía decir.
Yo tampoco.
Hablando de que son noticias, yo no lo decía. Yo lo vi que se cayó, pero no lo podía decir porque yo decía, esto quizás
esto
no sea
es verdad,
cierto.
Esto no es verdad.
Parecía irreal.
¿Qué momentos tan difícil?
Hay que ver también cuando le dan la noticia al expresidente Bush.
¿Te acuerdas?
Estaba en una reunión en la Florida. Cuando le dan la noticia.
Está leyendo un cuento los muchachos de primaria.
Otra historia.
Otra anécdota que no la saben y la voy a revelar ahora. Ese día que estoy ahí, en un momento que, no sé, para un respiro que tuvimos de 10 minutos, 5 minutos, no sé, salgo y llamo, por supuesto, a mi casa, donde estaba mi hijo y mi mamá, que vivía conmigo en ese entonces, y me dice, ay, no te preocupes porque mi hermano, Bobby Roberto, está volando y ya va a aterrizar en Washington.
Dios mío.
Yo recuerdo que, rapidito, Elena Rodríguez, que para mí es la mejor editora que ha tenido Radio Martín en su historia.
No cabe la menor duda.
Elena Rodríguez en un momento dado me dice, les estamos recopilando una lista de empleados en caso de que haga falta venir de madrugada para atender el tema de Cuba, el tema del fallecimiento de Fidel Castro. Y yo, se me ocurrió, en aquel momento dice, ¿tú conoces la música de Cándido Fabré? A la hora que me llamen voy.
A la hora que me llamen.
Esa fue mi respuesta.
¿Cuántas veces todo el mundo le fue metiendo mano al perfil de Fidel Castro para irlo actualizando? ¿Usted se acuerda que decía, pero cuándo?
Hasta
que Elena era la que decía, ya hay cosas que agregarle. Elena, ¿pero cuándo?
Ave María Purísima.
Esto es nada más que una aclaración a los que nos están escuchando y viendo. En una estación de radio, cuando hay responsabilidad, vida, usted va preparando las historias que sabe que un momento determinado van a pasar. Igualmente, Raúl Castro tiene en este momento más de 90 años, Raúl Castro va a morir. Y entonces uno
como los grandes diarios que tienen preparado el perfil y lo que van actualizando.
Sí, estás dando efectivamente un insight a cómo funciona el periodismo.
De cómo
así mismo es, y hay que hacerlo de manera, no, y de manera profesional. Exacto. Entonces ahí, oye, Amado, las elecciones en los Estados Unidos de América.
La que terminaban a qué hora.
Esas elecciones de madrugada que no se sabía, no, Dios mío. Bueno, ¿para qué?
Margarita, ¿extrañas mucho a Miami?
Extraño Miami, pero voy a hacer otra revelación. Yo no sé por qué estoy diciendo tantas verdades.
No, ¿no? Nada, porque estamos entre entre amigos.
Claro, claro.
Bueno,
y porque, porque nadie nos está escuchando.
Son confesiones de 40 años.
muchísimas. Estoy bien, me siento muy bien, pero estoy viajando. Acabo de regresar, me pasé 4 días en Washington. Quería ver la ciudad, quería ver la capital, maravillosa. Ha cambiado mucho, Alex, para que sepa.
Margarita, rapidito, una anécdota que yo la hice cuando estaba grabando con Ojeda anterior a este segmento que estamos haciendo ahora. Yo, por casualidad de la vida, voy a Washington D.C., a Virginia realmente, para el matrimonio, la boda de una amiga de mi esposa, Mari. Pero antes de entrar en Virginia, yo llegué por el aeropuerto Ronald Reagan, el nacional, el antiguo nacional, Ronald Reagan National Airport. Bueno, paso por el edificio de Radio Martí en el momento que están demoliéndolo.
¡Ave María!
En el momento que están tumbándolo, derrumbándolo.
Se te cayó.
Y yo digo, ¿pero qué es esto? Y me arrimo, parqueo ahí donde quiere, y llego yo y me acerco y le digo al tipo que estaba supervisando eso, señor americano, todo el mundo con casco. Yo le digo, ¿están tumbando el edificio donde yo trabajé? Trabajé aquí. Y el tipo me dice, a mí qué carijo me importa, échate para atrás que tú no tienes casco. El hombre estaba haciendo su trabajo.
Claro,
pero yo me emocioné.
Claro, claro, claro.
Pero acá, Alex, y al lado no estaba Dunkers.
La manzana Dunkers entera, lo tumbaron también.
La manzana completa.
A Dunkers lo iban a tumbar y lo tumbaron, tengo entendido, posterior. Sí, pero en ese justo momento que yo llego, están demoliendo el edificio de Radio Martín.
Hay más que usted iba a regregar. Del viaje a Washington, regresa, pero viene por Miami pronto, ¿o no?
Bueno, espérate, claro. Voy a hacer una parada en Miami de unos días porque regreso a España.
Qué bien.
Regreso a España para estar un tiempo con mi hermano que ha decidido vivir en Barcelona. Después de maravilloso, me encanta. Y nada, me va a recibir y me va a tener ahí. Yo soy la hermana mayor. O sea que se tiene que portar bien y
yo me acuerdo de tu hermano, si, Bobby, ¿cómo no?
Y si te gusta, Bobby. Y si te gusta, quizás te quedes, ¿no?
No,
porque el hijo está acá.
No, el hijo, además, sé.
Y Barcelona está complicado para vivir mucha gente.
No, y está caro.
Bueno,
está
donde vive, está caro. Bueno, caro está donde quiera. Todo, ¿no? Caro, más caro está en Cuba, ¿eh? No hablemos de... Caro y difícil, ¿no? No nos olvidemos de con quién estamos hablando.
Tengo una pregunta para los tres. Ya Margarita dijo que Cuba es su vida. Alex, sí. Después que se han ido de aquí, las noticias de Cuba les sigue interesando.
Vamos por Oscar. Sí, y rapidito, pero, para darle Alex, chance a Margarita Oscar, y Oscar. Vamos, yo la sigo, aunque no con el mismo detalle de rigor que cuando practicaba el periodismo.
Pero yo creo que usted sí la sigue.
Sí, yo la sigo. Siempre la sigo.
Sí.
Siempre la sigo.
Y la comparte.
Y la comparto manda. Sí, la comparto a través del Instagram. Estoy también en Twitter, lo que era antes Twitter, ahora se llama, ¿cómo se llama?
X.
No me acabo de acostumbrar. X, sí, y sí, comparto las noticias que tienen que ver con Cuba. Bueno, Cuba es el país de uno, claro. Y uno nunca se va de Cuba del todo, uno siempre permanece allí y busca información y trata de estar al tanto de lo que sucede. En fin, los testimonios de los cubanos que están allá adentro. En fin, hay muchos youtubers ahora también que desde Cuba están haciendo su trabajo y... unos más o menos, otros tú sabes, hay de todo, ¿no? Como en botica.
Y Margarita, incluso que está fuera de Miami.
Bueno, es que eso no tiene nada que ver de donde quiera que estés. Claro. Soy cubana desde siempre. Mis padres, sobre todo mi madre, moronera. un saludo para los moroneros en Cuba que nos estén escuchando. Vázquez Portal, Raúl Rivero. Tú sabes, Amado. Sí. Morón es grande para mí. Yo no nací en Morón, yo nací en La Víbora, en La Habana.
Oiga eso.
Sí. La Víbora. En la víbora. Pero Cuba es importante, siempre, todos los días.
Yo quiero enviarle un saludo al cielo al papá de Margarita. Ese hombre
Héctor,
que le encantaba. Y bueno, incluso unos traguitos y unos quesitos ahí.
Pero no tomaba ron.
No, whisky. Y como con más de 90 años y como ese hombre discutía de los temas cubanos, conocí de Cuba.
Era un apasionado.
Sí, 98 años. Y se fue viendo las noticias después de tomarse tres whisky.
Qué cosa maldita. Mira, lo gratificante de esto, estamos hablando de 40 aniversario, pero lamentablemente hay que decirlo, hay un constante, que es que en el año 85 el gobierno cubano unipartidista practicaba los controles de prensa, la censura y la represión cuando es necesario reprimir. Uh-huh. Y lamentablemente 40 años después sigue siendo exactamente igual. Por lo tanto, el contexto informativo de los cubanos, el universo de información al cual tienen acceso los cubanos, ha cambiado. En Cuba se hace periodismo fuerte, de como 14.5, el estornudo, no sé si existe.
Hay mayor acceso
a youtubers, como hizo Calder Río.
Pero
todos tienen algo en común. El gobierno cubano, si quisiera, lo censura a todos.
Claro, Alex, esos inicios de Radio Martí, no había internet.
La comunicación era escasa.
Creo que existía el fax, pero todo el mundo no podía.
No existía. Cuando arrancó Radio Martín no existía ni el fax.
Era tremendo.
Sí.
Era Radio Exterior de España, Margarita. Radio Netherlands y Buenos Días América. Sí. Y no había nada.
Cita con Cuba.
Adelante, Margarita.
Sí, Margarita.
Alex, tú hiciste muchos programas de testimonio, tú lo sabes.
Sí, como no sé.
Fue la primera vez que el pueblo cubano conoció lo que eran las gavetas, lo que era el presidio político. ¿Cómo nos comunicamos con los que habían logrado salir, que nos daban y te dieron el testimonio? Hiciste muchos programas sobre lo que fue hasta el Moncada, me acuerdo perfectamente.
Sí, lo recuerdo, bien. Jaime Costa, me acuerdo.
Me acuerdo hasta cuando hablamos del SIDA, ¿se acuerdan de Anthony Fauci? ¿Cómo es Fauci?
Fauci.
Bueno, Fauci yo lo entrevisté, ¿pueden creerlo?
Increíble.
Cuando era apenas de lo del SIDA, empezaba el SIDA. Y había conexión con Haití, y había conexión con Cuba y Angola. Todo eso estaba Anthony Fauci.
Pero además de eso,
acuérdate también, ¿qué ocurría? ¿Cómo nos comunicábamos con Cuba? A través de Canadá. ¿No te acuerdas?
Sí, claro, la vuelta aquella, claro.
A través de Canadá.
El Chino Tan.
El Chino Tan, que es el que facilitaba las
comunicaciones. El gran telefonista.
yo, increíble, yo creo que José Luis y yo tenemos una faceta que no tienen ustedes. Y dime. Es que nosotros éramos oyentes, por lo menos yo, oyente de Radio Martí en Cuba. Y después llego a Estados Unidos y al tiempo de estar aquí empiezo a trabajar en Radio Martí. O sea, para mí Radio Martí tiene un significado doble.
Ya uno iba conociendo a través de las voces.
Aquí Margarita hablaba de las cosas que se dijeron por primera vez en Radio Martí. Yo escuchando Radio Martí supe que en Isla de Pino había un presidio modelo. Habían unas circulares.
Mira para eso.
Y yo después hago un viaje a Isla de Pinos por cuestiones del trabajo, etcétera, o del teatro más bien que yo hacía. Y entonces yo le pido a una gente que me llevara al presidio modelo, que me llevara a ver las circulares de Isla de Pinos, porque lo había escuchado en Radio Martí. Yo me entero que hay una prisión en Nueva Gerona porque la escuché en Radio Martí y después pude verlas.
Usted sabe que para...
La masacre del Canímar.
La masacre del Canímar, ¿no? Y las deserciones, por llamarlo de alguna forma, sí. El abandono de Cuba de altos funcionarios como Negrete, Luis Negrete, Gustavo Pérez Cot, Florentino Aspillaga Lombar, uh-huh. El general Rafael del Pino. Manolo Sánchez Pérez. Se enteran por Radio Martí.
Breve.
Elizardo Sánchez Santa Cruz.
También.
Sí, señor.
Algo muy breve. Un sábado en la tarde había una reunión de catecismo en la iglesia y paso por la casa de un amigo que no iba a participar y la madre me abre la puerta y me hace seña que guardara silencio. Que pase, me camina conmigo y me lleva al último cuarto de la casa y era que Humberto estaba grabando el programa del sábado en la tarde que hacía Sonia Barriel, creo que era Sonia con música americana, uh-huh. Creo que era ella la que lo hacía.
Sí.
Y él grababa eso y después armaba unos cassettes y los vendía. De música americana.
Emprendimiento se llama eso.
Déjenme dar una anécdota muy linda. Esto es muy lindo. Y que sé que los que nos están escuchando, quizás algunos se acuerden. Es la conexión entre familia y familia.
Es cierto.
Cuando llegaban...
Puente familiar.
Exactamente.
Guantánamo, uno, Margarita.
Ah, bueno.
Te lo iba a mencionar. Los 30 libras de
cartoncito. Regresamos de Guantánamo, los que fuimos. Uh-huh. Tuvimos esa... Para mí fue uno de los momentos más impresionantes de mi vida, ver a tantos cubanos en lo que fue, y se puede decir, el campamento de Guantánamo parecía un campo de concentración. Y lo digo siempre, lo siempre lo dije. Pero era necesario, dividido entre las familias, los que estaban solteros, pero eran quienes los que se lanzaban al mar. ¿Quién se lanza al mar sin saber a dónde va a ir?
Sí, señor.
¿Por qué? Por buscar la libertad.
Ese puente familiar sirvió mucho para el momento ese de la gente en Guantánamo, bueno, en el Estrecho de la Florida.
Para mí
yo quiero contextualizar un poco.
Va quedando 3 minutos de programa.
Exactamente, porque este programa, Las Noticias Como Son, se transmite por YouTube, se transmite por Facebook y también, por supuesto, tradicionalmente por las ondas de radio. Esas cartas de antes que escribían, les ponían un sello y las mandaban, ahora son comentarios que nos dejan en la página de YouTube.
Sí, señor.
Y es increíble la cantidad de personas que nos dejan comentarios desde Cuba y reportan audiencia o radiotelevidencia, la reportan desde Cuba. Y a mí eso de verdad que me emociona y al mismo tiempo, o sea, me permite.
Y si usted entra a la página donde está el programa, lo puede comprobar.
Sí, sí, sí.
Tanto en Facebook como en YouTube.
Por eso este programa, la dirección hace ya varios años, unos cuantos años, ha decidido hacerlo por redes sociales y por radio, porque yo creo que de esta manera informal que lo hacemos, yo creo que es sumamente importante, porque es otra forma que tienen los cubanos de enterarse.
Le dejamos un minuto, Oscar del Río.
Estamos en otros tiempos digitales.
Sí, señor.
La época nuestra en Washington fue de Beth, de Selena y de Radio Panda de origen chino. Ahí nos escuchaban diariamente, pero estamos en época digital, como tú bien planteas, Amado, que están las redes sociales, que en aquel momento no existían.
Radio Onda Corta era un tesoro en su
Hay
manos,
redes sociales, claro. Hay más información, pero sigue habiendo la misma represión. Claro,
Alex, claro. Tu mensaje final.
15 segundos para terminar.
Mira, lamentablemente Radio Onda existe porque en Cuba hay censura y controles de prensa y represión. Y hay unipartidismo y hay un cierre político sobre todo, aunque también es económico. Lamentablemente eso existía hace 40 años atrás y sigue existiendo ahora. Ojalá que llegue un día en que el gobierno cubano se da cuenta que quiere zafar ese modelo, quiere hacer apertura, quiere hacer cambio, quiere hacer reforma, ojalá, o se les obligue, por las razones que sean, a hacer esos cambios. Pero mientras tanto, yo creo que Radio Martí juega un papel vital.
Quiero que el programa lo despide a Margarita. Primero, porque es la dama. Segundo, porque es fundadora. Y tercero, porque es mi amiga.
No es amiga, es amiga de todo.
Nada más tengo que decirle, yo pasé muchos años viviendo en Puerto Rico. O sea, que soy isleña desde Cuba. Siempre la cosa de la isla me queda. Es como una mancha de plátano que tengo. Y me va a quedar siempre. Y hay como una especie de frase que dicen o decían los boricuas, que decía, no lo dejes caer, no lo dejes caer. Y les pido a ustedes que están transmitiéndonos, que nos han invitado al programa, Amado, José, Juanito, un abrazo y un beso, y a Jaimillo, que después hablaré con él, mi gran Jaimillo Almiral, les digo, no lo dejen caer, no dejen caer la misión, no dejen caer el propósito de darle a ese pueblo la oportunidad, a través de ustedes, de que conozcan un poquito más de lo que el gobierno le quiere dar.
Amén.
Muy bien.
Amén.
Muchísimas gracias, Margarita Rojo, también Aristides Quintero, que estuvo comenzando este programa especial, Alex Rivero y Oscar del Río. En nombre de todos nosotros y todos los que siguen trabajando en Radio Martí, a ustedes y a los que partieron al encuentro con el Señor, muchísimas gracias.